Un granjero siempre se hará rico el año que viene. Filemón de Siracusa.
Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Poetas Ruculistas. Inicio esta cuarta temporada con una programación renovada, con voces nuevas, una articulación mayor entre los espacios y para iniciar este podcast tengo de invitado al poeta peruano Alberto Benavides Ganosa y gracias también a Pablo Cabrera Ferralis que me mandó un poema para la sección Poesía Sin Vergüenza. Esperemos que disfruten mucho de la programación y de este podcast tan querido por el público.
¿Por qué me has hecho volver del desierto para escuchar que esta loca hable de sí misma?
Bueno, porque necesitamos cambios, pollo, ya, Javier. Necesitamos cambios. Y esta es una forma, el directorio y los auspiciadores nos han pedido cambio.
Bueno, cambia de una vez, pero ¿para qué me haces volver?
Bueno, porque eres parte importante de este podcast, igual que Rosa Espinosa.
Soy la parte más importante y medular.
Ya, pero di algo para esta cuarta temporada.
No pienso decir una sola palabra. Pregúntale a ella.
El premio Nobel alternativo de esta semana
Espérate. No, esa parte la digo yo. Eso no va a cambiar. El premio Nobel alternativo de esta semana es para el poeta peruano. Alberto, ¿viste? Rosa Espinosa que me puse nervioso.
Cállense los dos.
Reemplaza la parte de Javier.
Yo lo voy a presentar. Alberto Benavides Ganosa es un poeta, filósofo, agricultor y de las personas más extravagantes que yo he conocido en el Perú por ese radicalismo que lo ha llevado a dejar la ciudad y vivir en el desierto. Tiene un fundo que se llama Samaca, que es un fundo que produce todas las cosas orgánicas, pero de verdad, realmente así, tomándose lo orgánico como una filosofía y no como una moda comercial.
Bueno, escuchemos la entrevista que tiene con Javier.
¿No quieres decir algo más? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió?
No, ¿para
qué? Fue profe de filosofía en la Católica como 20 años.
Nació en el 49.
Es especialista en Platón.
El licenciado en filosofía.
Pero hizo su tesis en Platón.
Mira.
Sí.
Alberto, yo quería empezar preguntándote, en la sombra de este árbol, ¿cuál es la diferencia entre el dolor humano y el dolor animal?
Bueno, difícil. ¿Yo cómo voy a saber eso? Si yo como ser humano tengo dolores animales, ¿no? Y creo que los dolores son siempre animales, ¿no? No sé si haya alguna diferencia. Tendría yo que ser animal para saber, y ser a la vez hombre para saber si tiene una diferencia. Ahora, quizá el dolor humano puede ser menos físico y más anímico, no lo sé. Lo que sí tengo bien seguro es que los hombres somos animales, ¿no? Eso lo tengo claro. No sé si en Chile, pero en el Perú sí.
Tú dijiste una frase ayer que te escuché, que me quedó grabada, que la filosofía es una especie de amor, ¿no? Del que no se puede escribir, ¿no? No sé si te estoy parafraseando mal, pero si la poesía es un amor del que no se puede escribir, ¿qué piensas de los poemas amorosos?
Bueno, la poesía amorosa es siempre muy intrigante, nos deja siempre con muchas dudas, ¿no? Porque evidentemente que sí se puede describir el sentimiento amoroso, ¿no? Y se ha escrito mil veces y casi toda la poesía es algo se logra decir, pero hay un elemento inefable siempre en el amor, ¿no? Creo yo, hay algo que no se puede poner en palabras, porque es, no sé si previo o posterior a las palabras, no sé, que escapa en todo caso a las palabras.
¿Cómo así Platón te llevó a la agricultura?
Bueno, Platón me llevó a la agricultura. Efectivamente, sí. O sea, Platón es como yo también, modestamente, un enamorado de la naturaleza, enamorado de lo que nace, del nacer, ¿no? El diálogo timeo es el diálogo de la naturaleza, y Platón evidentemente que es un poeta, siempre es un poeta, ¿no? Bueno, a mí me llevó a la agricultura la rabia contra la ciudad, contra el mundo moderno, contra el progreso, todas esas cosas. Yo escapé de Lima, yo soy un fugitivo de Lima, soy un fugitivo de la modernidad, detesto la modernidad, espero morirme pronto, porque no me gusta este mundo en el que vivimos, lleno de carros y de publicidad y de frivolidad y el huevonaje colectivo, como decía mi tío Pedro, ¿no? El huevonaje colectivo, ¿no? Y ahí está, pues, el huevonaje colectivo, ¿no? Gentes que parecen zombies, no piensan en nada, no quieren además pensar, ¿no? Quieren ruido, ¿no? Y bueno, yo más bien busco la soledad y el silencio, y por eso estoy en Samaca, en un sitio donde no hay bulla, donde no hay televisión, donde no hay mayormente tecnología, y ahí soy muy feliz, ¿no?
Entonces, eso quizá es un acto de rebeldía contra este sistema. Y en ese sentido, quisiera preguntarte qué opinas de los poetas sumisos.
Los poetas sumisos no hay. No hay. Los poetas somos siempre rebeldes. Siempre rebeldes porque pensamos por nosotros mismos.
¿Cuál ha sido tu mayor logro agrícola en la poesía y el mayor logro poético en filosofía?
Tus preguntas son interesantes de todas maneras, ¿no?
Son publicitarias.
Bueno, mi mayor poema, yo siempre digo, es Samaca, o sea, mi fundo. Uh-huh. Yo llegué a Samaca, que era una tierra que había sido depredada, donde habían talado casi todos los guarangos, o sea, las prosopis pálida, ¿no? O sea, algarrobos, le dicen en Chile. Uh-huh. Los habían talado para hacer carbón, para que los burgueses hagan sus parrillas, hagan sus asados, dicen en Chile, ¿no? En todo caso, depredaron los guarangos y yo llegué a este sitio donde me dediqué a reforestar, ¿no? Y eso ha sido mi vida en los últimos 30 años.
¿Piensas que la tierra se va a vengar alguna vez del dinero?
Mira, yo creo que vamos a tener que volver a la tierra, ¿no? Los que quedemos, porque parece que la cosa viene brava. Acaban de promulgar una ley en el Parlamento Europeo por la cual prohíben la agricultura, ¿no? Me parece increíble. Pero bueno, Monsanto está triunfando y los contrarios a la agricultura orgánica están triunfando. Yo no he hecho sino agricultura orgánica y auténticamente orgánica, o sea, sin mentiritas. Samaca es el único fundo orgánico del Valle de Ica, y me precio de que así sea, no porque sea yo terco, sino porque creo que eso es la verdadera agricultura, la que vale, la agricultura orgánica, la que no usa pesticidas ni químicos. Química hay siempre, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden usar, ¿no? O sea, se puede usar, pues, el guano de islas, por supuesto, ¿no? Y se pueden usar algunas cosas para, en el caso de plagas y eso, ¿no? Y nosotros soltamos avispitas todo el tiempo, ¿no? O sea, tienes que hacer algo para cuidar tus cultivos, sin duda, pero no como hacen los agroexportadores, ¿no? Que primero siembran solo monocultivo, y el monocultivo es para los monos, ¿eh? Monocultivo de inmensas cosas en grandes espacios, y para la exportación, siempre para exportar. Bueno, Chile es especialista en eso, ¿no? Chile se echó rico exportando, pero yo no tengo vocación exportadora, no quiero exportar. Yo quiero que mis payares, mis porotos, se los coman los niños del Perú.
Tú, en tu poesía, haces mucha referencia, y es algo que me llamó la atención, a la divinidad de la naturaleza, ¿no? Y de repente representada en gran parte en los apus, ¿no? Que son estos cerros, pues, tutelares, cerros sagrados. ¿Por qué esta divinidad? ¿Por qué Dios o los apus, que todo lo contemplan, no tienen Marías que se van.
Es decir, que a nosotros sí se nos van.
Así es.
Bueno, yo ahora estoy solísimo, estoy solo, y la verdad es que gozo de mi soledad, porque es difícil la relación, bueno, en mi caso con una mujer, porque a mí no me interesa otra cosa, aparte de mis amigos, que es otro asunto, pero es difícil la relación con una mujer. Yo vengo de fracasar de un matrimonio ahora, y estoy muy triste por eso, ¿no? Pero no, que la relación con mujeres es siempre difícil. Bueno, no tiene por qué ser fácil tampoco, pues, ¿no?
La relación con la naturaleza tampoco lo es, ¿no?
Tampoco. La naturaleza puede ser a veces muy oscura, ¿no? O sea, todo depende de cómo esté uno también, ¿no? La naturaleza puede ser opaca, puede no decirte nada, puede empujarte a que te vayas a la ciudad, al ruido, al, qué sé yo, a los burdeles, porque así ocurre. Es un hecho, ¿no?, de que no siempre estamos abiertos, ni está la naturaleza abierta para nosotros. Yo vivo muy feliz en el campo, haciendo mis almácigos, sembrando arbolitos. No solo me encanta mi relación con la naturaleza, sino mi relación con los campesinos, con gente que sabe sembrar, que sabe regar, que sabe aporcar, y que tiene el gusto por hacer eso, ¿no? Entonces yo, no es solo la tierra, sino mi gente, ¿no?
Y la última pregunta que debo hacerte es, ¿cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
Qué difícil, ¿no? Yo no sé si soy un poeta, la verdad, y no sé si lo que escribo es poesía. Son unos textitos ahí que la gente, como decía Toño Cisneros, ¿no?, la gente es la que dice que yo soy poeta. Yo no lo digo, ¿no? Eso decía Toño. Y un poeta reconocido, pues, con todos los galardones. Y sin embargo, decía que no estaba seguro de si lo que escribiera poesía. Yo tampoco estoy seguro. Y no quiero compararme tampoco con Toño Cisneros, porque somos diferentes. Era mi amigo, ¿no? Pero sabe Dios si lo que escribo sea poesía. No lo sé. Mira, yo veo a Quevedo, esos grandes sonetos de Quevedo, y digo, chucha, yo la verdad es que en todo caso soy un poeta de segunda, ¿eh?
Después de Homero, todos somos de segunda, parece, Alberto. Te agradecemos mucho el tiempo y gracias por recibirnos bajo la sombra de este árbol en medio del desierto.
Bueno, muchas gracias a ti, Javier, y que te tomes el trabajo de entrevistar a un poeta que no sabe si es poeta.
El dato rosa con Rosa Espinosa, un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla.
Me gustó esto que habló, metaforizó el señor Benavides, que dijo, mi fundo es mi poema. Y me dio para pensar que, ya que nosotros tenemos además también una genealogía vegetal, somos poetas ruculistas, y sí, plantas, ¿no? La rúcula es una planta.
Viste que ahora se habla de somos.
Somos.
Y sí, me hago la inclusiva, sí, en este caso.
Y somos, entonces.
Porque este es mi espacio, que ya es mío propio, entonces no necesito
enfatizarlo. Y será el único.
Sí, de verdad. Por ahora.
Dale.
Bueno, entonces dije, ¿Por qué los ruculistas no tenemos una dendrocrítica literaria? ¿No tenemos una crítica literaria vegetal, plantística, donde podamos hablar, por ejemplo, de los poemas espinosos o de un poema que es seco o buena, los poemas floridos, que esa ya es una categoría conocida?
O este poema le falta agua.
O del, sí, compost.
O del compost, un poema compostado, reciclado.
Este poema tiene gusanos.
Hoy está infesto.
Está infectado con la
arañita. O también
con la mosca de la fruta.
Poema arbustivo. Poema en descomposición.
Mira.
Un poema en descomposición sería
este
un poema.
Este poema tiene raíces.
Tiene raíces. ¿Dónde? ¿De qué se nutre este poema? ¿Cuál es su suelo, su sustrato?
Poemas húmedos.
También. O poemas secos. O desertificados. O
poemas, claro, exactamente. Poemas erosionados.
Erosionados. Y también los poetas, podríamos decir. Poeta jardinero. Poeta temporero.
Eso está bueno.
Poeta agroexportador. Poeta hortícola.
Poeta ingeniero.
También.
Agrícola.
Agrícola. Claro, sí. Forestal.
Poeta temporero me gustó a mí. Sí, yo claro. Soy como poeta temporero.
Pues obrero de la palabra.
Y además que escribo por temporada, ¿no?
Eso es porque alquilas, invierno? Alquilas tu fuerza de trabajo.
Eso. Tú eres un poeta jardinero, Javier.
Yo sí. soy todo lo que quieres porque me estás pagando.
Por eso. No, entonces tú eres agroexportador.
Ah, totalmente, ¿no? Porque soy un embajador de mis jardines, ¿no?
Sí, y andas viajando, entregando tus poemas por el mundo, en el desierto. ¿Qué no. creció Aunque de esos la... poemas plantados en el desierto?
Mi ego.
Bueno, en esta cuarta temporada vamos a utilizar esta nomenclatura.
Sí, categorías, hortícolas, fructícolas, sí. Agropecuarios, da lo mismo.
Eso es el rugulismo.
Pesticidas.
También. Claro, sí, pues, vamos a decir, este creció con pesticidas, claramente.
Sí, sí. Poema monocultivo.
Muchas gracias, Rosa Espinosa, por esta ilustración.
Por tu inexistente dato.
Estamos muy contentos en esta cuarta temporada porque ya hemos recibido poemas para Poesía Sin Vergüenza. Hemos recibido en el Instagram, hemos recibido en poetasruculistas@gmail.com y pronto recibiremos en otras plataformas de redes sociales que les informaremos.
En la web no hay.
En la web sí, escribió alguien también hay una especie como de formulario y ahí escribió una persona. De hecho, esta persona, Pablo Cabrera Ferralis, escribió a www.palabradepoeta.com y es un arquitecto y un artista chileno que vive en Alemania desde el 2016, que ha publicado varias obras y entre ellas su primer poemario, Navaja afilada por el viento, en junio. Ah, no, será publicado en junio del 24, todavía no, en Valparaíso. O sea, tenemos una primicia. Es inédito este poema. Ya, Javier, léelo.
Poesía, cirugía. ¿Qué es la poesía? Ha sido una navaja afilada por el viento que ha cortado precisa la vieja piel de mi tiempo. Ha reabierto cicatrices por apuro mal, cerradas, para limpiar las nuevas y por dentro suturarlas. Viejas heridas, finalmente, por nuevas palabras, fueron cosidas con el hilo firme del dolor sentido de nuevo. A veces sentir dos veces, sufrir lo pueden llamar. A veces sentir dos veces, también le llaman sanar. Rosa Espinosa, ¿puedes aplicar tus nuevas categorías hortícolas a este poema para que se justifique el sueldazo que ganas?
Sí, de hecho, consideraría que se trata de un poeta jardinero que ha cultivado su poema a la sombra de un árbol. ¿Cuál es ese árbol? La poesía.
¿Jiménez?
Ay, pero que, perdona que te diga, Rosa Espinosa, pero me hace muy ciútico lo que acabas de decir.
¿Qué significa ciútico para nuestros oyentes de Finlandia?
No, pero que... O sea, en el sentido que no dice... Es como que fue general.
¿Qué?
Yo voy a decir algo respecto del poema.
Ah, bueno, ya.
Bueno, cada uno dice lo que puede, no, pero, lo que tiene. Como,
mira, yo creo que este poema tiene una raíz en una piedra.
O sea, que está hablando, ¿cuál es la piedra? Hablando piedras.
No, tiene una raíz de una piedra, porque siento que surgió, pero tiene el riesgo de que a la hora de vivir, no va a vivir.
Ya, ¿cómo es eso? A ver, sí, ¿qué más? Porque, no uses tanto eufemismo.
Como Rosa Espinosa.
Me criticas y haces lo mismo que yo.
¿No? Peor todavía.
Peor, porque yo no fui más clara.
Más sincera, por lo menos, ¿no?
El poema... No se da cuenta que tiene muchas rimas.
¿Cómo y, qué?
Claro, está llena de rimas, pero rimas no queridas. Uh-huh. Navaja, cerradas, saturarlas.
Suturar.
Llamar, suturarlas.
Ni siquiera sabe leer.
Llamar, sanar. O sea, la A se le repite muchas veces y eso le da un toque medio cansino al poema.
¿Poema silvestre? ¿O poema domesticado?
Ah, buena. Yo creo que es un poema silvestre.
Creo que está bien los poemas silvestres. Hay una sola crítica más allá de todas esas cosas que son siempre mejorables en lo que ustedes han dicho. Lo único que denota es que ustedes no tienen tanta práctica en la escritura de poesía. Sí, es la parte que tiene que ver con la pregunta inicial. Esa es una parte que es riesgosa. Siempre es riesgosa en los poemas darse así la
respuesta.
La respuesta, ¿no? Porque ni siquiera dice, pues, como nuestro amigo Becker, ¿no? ¿Qué es poesía?
Claro. Tú me lo preguntas.
Claro, poesía.
¿Me estás diciendo en serio? Es de Becker. Bueno, no. Entonces está bien. Entonces dice, ¿qué es la poesía? Es como, ¿cuál es la única verdad de la poesía? Entonces, eso siempre es un camino sinuoso, pero está simpática esa parte. ¿Me puedes dejarme decir ya que no me cortas absolutamente todo? Esa parte,
como la navaja poética.
Sí, como una navaja, ¿no? Esa parte de sentir dos veces o de dos veces sanar, eso me gusta.
A mí también.
Esa es la parte en la que él puede desarrollar con este texto
también,
algo mucho más potente, ¿no?
Lo otro es que me gusta esta frase que la encuentro lograda. Ha sido una navaja afilada por el viento. Que así le puso a su libro, de hecho.
Mira cómo dice frase y lo desmerece, ¿no? Así, porque es un verso.
Son dos versos. Una navaja. Sí. Y tiene una... No, claro, lo que pasa es que navaja, de ahí corta el verso y afilada por el viento está abajo. Ahí hay una
encabalgamiento.
Pablo Cabrera va a venir con una navaja a buscarte. Vas a
ver. Sí, lo que pasa es que esto... Señoras y señores, tiene que ver con que esta sección va a venir más dura.
Sí.
Esta sección ya no viene tan bonachona como lo otro.
Ha sido bonachona.
Y nos criticaron por eso.
Nos criticaron porque ya no mandan poemas la gente.
Pero eso es por lo mismo que el directorio.
Porque no decimos nadie.
O sea, el directorio pidió eso la temporada pasada.
No.
Que sea todo agua tibia.
No, ahora no. Ahora queremos realmente... Si quieren escribir y mejorar, manden esto. Ahora... Pobre Pablo Cabrera, porque su poema está bueno, pero igual teníamos que decir cosas.
Jardineras. Composteras.
Quizá ya no va a hablar
y más. Y veganas.
No va a hablar más.
No, ¿por qué no? O sea, si eres poeta ruculista de verdad, tienes que tener cuero de chancho.
Tienes que tener, pero claro, eso es más animalístico, tienes que tener... Corteza de roble.
Hija, y todo porque te está auspiciando alguna marca de estas casacas.
Una forestal. Claras,
una forestal, papilir, alguna de esas cosas. Por eso ahora quiere ser verde. Pero el ruculismo no es verde.
Es verde.
No es verde. O no solamente es verde.
No, solo verde. Ya,
es rojo.
Pablo Cabrera Ferralis, te agradecemos mucho haber escrito.
Gracias.
Eres un gran ruculista.
Yo te agradezco el aguante.
Si logras resistir esta crítica.
Sí.
Injusta.
Bueno, igual un poco justa.
Bitácora ruculista.
En esta cuarta temporada mantendremos nuestra sección Bitácora ruculista y yo quiero contarles, querida audiencia, de que el directorio del programa me ha enviado a hacer un curso para hacer una planificación estratégica de esta cuarta temporada.
¿Te ha pagado un curso por correspondencia?
No, online, porque ya no existe por correspondencia, online. Online en la Universidad de Zaire. Y ahí he hecho...
Zaire, es un país que ya no existe, güey.
Y he hecho un estudio, fue súper bueno, fueron enero y febrero, planificación estratégica de podcast.
En el Congo.
Léete primero mis apuntes, porque ahí sale el aforismo de hoy.
Voy a leer el manual de marketing de Drucker para esto. Si escribir da frutos, que escriban los árboles.
Ya, bueno. Me parece que eso tiene que ver justamente con una de las cosas que aprendí en este curso online y que es el FODA. Entonces yo quiero ahora proponerles que hagamos un FODA respecto a la cuarta temporada.
¿Qué es el FODA?
El FODA es un acrónimo, son siglas.
¿Fodas o no fodas?
Foda. Yo fodo mucho.
Yo también.
Ya,
no tanto como quisiera.
Tómaselo en serio.
¿Qué es FODA?
El análisis FODA es un análisis muy importante en toda planificación estratégica.
Empresarial. Institucional.
Organizativo.
Organizacional. Por ejemplo, F.
Fortalezas. Esas son internas.
Exacto.
O. Oportunidades. Esas son externas.
D.
Debilidades. Esas también son internas.
Esa vocecita que hace.
Amenazas. externas.
Ya.
Yo te diría que fobias, orgullos, directrices y aberraciones, FODA.
Eso es mejor. Ya.
Se ajusta más al populismo. Sí.
¿Te parece?
Sí. Entonces, veamos nuestra...
De fobias.
Está buena. Veamos la O de fobias. Orgullos, la de directrices.
Y la A de aberraciones.
De aberraciones, ya.
Eso es perfecto.
Dos internas y dos externas. Yeah. Dos de antes y dos de...
A ver.
Ya. Partamos por las fobias. ¿Qué te dio fobias de la temporada anterior?
Parte por ti mismo.
A mí me dio fobia los poetas que invitábamos y que contaban toda su historia. Y empezaban, oh, cuando yo nací, y después cuando hice mi primera comunión, y después cuando por primera vez tuve una visita al mar. Y
mi primer poema.
Mi primer poema, mi segundo poema, mi tercer poema.
La primera vez que recité.
Exacto, ya, eso como que era fobia.
Ya.
¿Y a ti?
A mí la primera fobia es que es a la publicidad poética.
A los que se publicitan a sí mismos.
No, que nosotros nos publicitemos. Eso lo detesto, lo odio, me da fobia, es una fobia. Mira. Yeah. O sea, yo te diría que por favor eliminemos cualquier publicidad.
O sea, los Patreon, que se vayan a...
Que se vayan con su Patreon a donde quieran, pero que nos dejen vivir en la pobreza y en paz.
Ya, ¿y tú, Rosa Espinosa?
La mía es mucho más simple, que Javier me usurpe mi lugar.
Ah, no, claro.
Es mi fobia.
Y orgullo. ¿Cuáles son su orgullo? Yo lo tengo claro. Tener más de 21.000 programas. O sea, perdón.
¡Wow!
No, no.
¿De dónde más
sale? ¿Qué
se fumó?
Escuchas.
Se fumó el foda. El foda. El foda. Se lo fumó.
21.000 escuchas. Es decir, 21.000 programas que han sido... pasados por las personas.
Por los oídos.
Por los oídos de alguien.
Por su interior.
21.000 escuchas es mucho.
Mi único orgullo es que este programa solo se escuche y que nadie sepa cuál es la forma de mi rostro.
No, eso
es muy... y que solamente se conozca mi delicada voz. Es eso. Ese es mi mayor orgullo.
Mi mayor orgullo es justamente estar en este programa y poder quebrar un poco esta masculinidad del ruculismo y ser una voz femenina en el programa.
Ese es
mi orgullo.
Está buena, está buena.
Mujer ruculista.
Sí. Y la moto que te has comprado con las ganancias.
Ya, las directrices son aquello que esperamos para la cuarta temporada.
¿Qué directriz vas a dar tú como...? ¿Tú eres como el apoderado? ¿Cuál es tu título ante el directorio?
Parece que me ven un poco más serio porque me mandaron a hacer este curso.
Estratega.
A ti no te pescaron.
A mí me ven solo...
¿A vos te mandaron al desierto?
¿Al desierto? Es que me ven poeta. Apenas me ven poeta. Muy bien.
No,
¿qué directriz vas a dar?
¿Qué directriz voy a dar? Uh-huh. Yo creo que tiene que haber más poetas.
¿Cómo?
Más poetas sin vergüenza, más poetas no el alternativo.
Ya.
Tiene que, tiene que haber más poesía en este programa.
Es un deseo, una directriz, bueno, una...
Más poesía, más
acción.
Poesía.
¿Tú?
Yo, que hagamos humor poético e inteligente.
Ya, bueno, también.
Está bien. Ay, porque él quiere decir lo último,
Mi directriz propuesta sería que despidamos a Rosa Espinosa.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Porque si la despidiéramos, volveríamos hacia el comienzo. La gente que nos escucha ha escuchado el capítulo 1, por ejemplo, donde nos llevábamos tan bien, era todo fluía, todo era maravilloso.
Chistes entre ustedes.
Eran chistes maravillosos.
Oye, yo, una proyección ha sido una directriz, es que tú te abrocharas la camisa hacia arriba. ¿Por qué tienes esa camisa que se te ve el ombligo? Eso lo encuentro como desagradable.
¿Por qué ha sido una cosa que yo he aprendido en Samoa, ¿no? Así se lleva.
A mostrar el torso.
Sí.
Estamos en una oficina, no estamos en la playa.
Bueno, ¿a quién le importa, por último?
No, si no, la gente a mí me importa porque eso me quita poesía.
Bueno, a mí me quita poesía
a nuestro entorno laboral.
Sí, exacto.
El calor infernal que hay aquí en tu estudio de grabación también.
Pero no te quites
no
la ropa.
No prendió el aire.
Prendan el aire.
Y por último, las aberraciones en este FODA.
Uh-huh.
¿Cuáles son las aberraciones que no podemos cometer en este programa en la cuarta temporada?
Yo creo que invitar a tus poetas amigos. Eso es una aberración horrible. Entonces, cada vez que hemos invitado a un poema...
el programa entrevistando a un amigo.
La amiga de él.
Dale con amiga. Benavides es hombre. Entonces, pero cuando tú has invitado a tus amigos, realmente los programas han salido horribles.
Porque tú crees que solo los poetas que tú conoces son los verdaderos.
Así es.
O las verdaderas.
Que él
los que él considera y los demás no son poetas. Eso es una aberración.
Así parece que lo dice la
gente. Mi aberración es que tú te tomes muy en serio.
El pueblo lo pide.
Ese es mi problema. Que tú te tomas muy en serio.
¿Quién, yo?
Tú, a ti mismo.
¿Que me tomo qué cosa?
Te tomas muy en serio y como que tu palabra es la palabra de Dios.
Así es. No. La soberbia es una cosa destinada a algunos pocos cuantos.
Mi aberración sería que nos quedemos sin poetas para entrevistas.
Ah, claro, porque se acaban los amigos de Javier.
Sí, claro. Y ahí empezamos a echar mano de ya lo que encuentre uno, pues, ¿no?
¿Ya hay tu aberración?
Eso ya te dije, invitar a poetas amigos y fomentar el huevonaje colectivo citando, pues, a Benavides, ¿no?
Sí, algo que me parece una aberración es cuando se me acerca la gente y me dice, ¡oh, qué bueno los programas! Porque me ayudó a vivir la vida. Porque me ayudó así, como que...
Coaching.
Como que estaba muy mal y escuché el programa y ahora estoy bien. Como que nos creyeran así.
Pero la gente, es que tú no eres auténtico. Pasa que tú tienes una vida de este micrófono para afuera... Y otra cuando estás acá, tú entras en un personaje.
Ay, ¿quién habla?
Yo no.
Una aberración para mí sería que se descubriera mi verdadera identidad.
Ah, eso sería terrible.
Y dejar de ser Rosa Espinosa.
Yo creo que tenemos que sacarnos fotos y publicar la cara de Javier en las redes sociales.
Jamás. Y su pecho al aire.
Y su pecho lampiño al aire.
Envidiosos. No.
Cabe decir que igual está con una camisita de color del desierto muy bonita. Ay, al fin se la cambió.
Sí, bueno, es una camisa. Oye, por año. Así me
pasa. Agradecemos a ustedes que han continuado en esta cuarta temporada escuchándonos. Les pedimos que envíen poemas a poetasruculistas@gmail.com o a las redes sociales o en palabradepoeta.com. Y que se suscriban en Patreon, porque gracias a ustedes podemos seguir pagando las deudas y las cuentas que tenemos con los técnicos para que este podcast salga bien.
¿Qué técnicos? La luz.
La luz, todo. Los viajes.
Viajes a Javier son carísimos.
Lo de la Universidad de Zaire también lo pagan los Patreons.
Sí, pues. Zaire es un país que ya no existe. Es el nuevo Congo.
Pero es online.
Bueno, yo soy la más gasolera acá, no gasto.
Ah, no.
No, nada.
Yeah. Gracias.
Pura hierba.